La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre, les saludo con muchísimo gusto en Metrópoli al Día. La información que se ha generado este martes 31 de marzo de 2026 la tenemos aquí para usted. Bienvenido entonces y espero que esté disfrutando de estas vacaciones. Para quienes van a salir de la ciudad, quizás en algunos minutos o ya están haciéndolo o hasta el día de mañana, con mucho cuidado, con mucha precaución, que disfruten, que descansen, que se diviertan, que se despejen y que regresen ahora sí que muy descansados, muy relajados para continuar con las actividades pues de todos los días. Aquí iniciamos entonces nuestro resumen. A partir de este miércoles, la tarifa del transporte público aumenta a 11 pesos de acuerdo con el gobierno estatal. Este será el único aumento durante el actual sexenio. Ante el aumento de visitantes, autoridades redoblan la vigilancia en el Bosque La Primavera como parte del operativo vacacional de Semana Santa y Pascua.
Consiste en una revisión en todos los puntos de acceso, evitando que la gente ingrese con cualquier elemento que pueda consistir una chispa de ignición, asadores, cerillos.
La policía vial aplicará desde junio multas de hasta 2.300 pesos a los automovilistas que no hayan realizado el cambio de placas en Jalisco. Prevalece el agua con mal olor en distintos puntos de la ciudad, denuncian vecinos.
Tiene un olor, perdón por la palabra, a podrido. Te bañas y hasta sientes comezón, picazón.
Advierten especialistas que retrasos en alertas de búsqueda reducen la posibilidad para localizar a las personas desaparecidas.
Existe una convención de que las primeras 72 horas son críticas para localizar a una persona desaparecida. Después de ese periodo, las posibilidades de localización caen en picada.
El gobernador Pablo Lemus califica como imprudente el cambio de régimen electoral en el municipio de Bolaños.
Tuvimos una plática con el Poder Legislativo para pedirles que no se tomara una decisión en estos momentos que pudiera ser imprudente para la situación política en Bolaños. No quisieron hacer caso, ahí están los problemas.
Ante el amago de productores del campo y transportistas de un paro nacional para el próximo lunes 6 de abril, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a no bloquear las vías de comunicación con la intención de evitar afectaciones a terceros. Bomberos de Jalisco, especializados en búsqueda y rescate urbano, viajaron a Rosario, Sinaloa para apoyar en las labores de rescate de tres mineros atrapados tras el derrumbe en la mina Santa Fe. Mueren otros dos motociclistas durante las últimas horas en la zona metropolitana. Acaba incendio con una fábrica de tarimas en Tonalá. República Checa derrota en penales a Dinamarca y será el rival europeo de México en el Mundial. Aquí estamos ya todo el equipo saludándole con muchísimo gusto y dándole a usted la bienvenida. Mi compañera Berenice Flores estará como siempre atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda allá en el control de audio, al igual que Víctor Montes. Sí, ¿verdad? Víctor Montes también va a estar ahí. ¿O tú ya te vas a quedar acá? Ah, bueno, ok, entonces ya. Olvídese de Víctor. Víctor no lo saluda. Devuélvame el saludo que le mandé en su nombre. Bueno, un saludo también al buen Vic. Deja el turno entonces para cedérselo totalmente a Osvaldo. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, antes de que nos vayamos a la pausa comercial, nada más recordarle a usted que a partir de mañana, miércoles 1 de abril, los usuarios del área metropolitana de Guadalajara deberán pagar 11 pesos por pasaje en el transporte público. La medida pone fin a la tarifa de 9.50 que estuvo vigente durante años y responde a una actualización aprobada por el Comité Técnico Tarifario, que originalmente proyectaba un costo real de 14 pesos para la operación del servicio. Sin embargo, el gobierno estatal informó que tomó la decisión de escuchar las opiniones de colectivos ciudadanos, estudiantes y usuarios que manifestaron su preocupación por el incremento, por lo que decidió congelar la tarifa en 11 pesos y prometió que este será el único aumento durante el actual sexenio. Así es de que a partir entonces de mañana miércoles 1 de abril, 11 pesos, la nueva tarifa del transporte público, esa es la que entra en vigor. Y le quiero agradecer también, ahora sí ya para irnos al corte comercial, a mi compañera Claudia Manuela Pérez, quien amablemente estuvo con usted el pasado viernes y ayer lunes. Muchas gracias, Clau. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Se extendió hasta el mes de mayo la prórroga para el cambio de placas para las personas que en el año pasado hicieron el pago del paquetazo del 3x1 y que por angas o mangas no han hecho el cambio, que yo de hecho todavía veo bastantes automóviles con las placas anteriores, pues ya mayo se les acabó. A muchas personas les ha molestado la prórroga porque, bueno, entendemos que los que se molestan son personas que son, digamos, muy puntuales, que cumplen con sus deberes y no tienen que andarles prorrogando absolutamente nada para hacer lo que les corresponde. En fin, pues así las cosas. Y mi estimado Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto y se hace este recordatorio por parte de la Policía Vial para todos los automovilistas que estén todavía sin haber realizado este trámite. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, la prórroga que había anunciado a inicios de año, o mejor dicho, a finales del año pasado, el gobierno del estado, para aquellos automovilistas que no habían hecho el cambio de placas, pero ojo, esta prórroga es solamente para quienes pagaron su paquetazo 3x1 antes del 31 de diciembre de 2025. Esto hay que ser muy puntuales. Esta prórroga es nada más para ellos. Si usted no lo hizo, este pago, ahora va a tener que pagar por las placas, o sea, algo así como 2.500 pesos. Pero esta prórroga se extendió hasta el último de mayo, es decir, pues a partir del primero de junio van a comenzar ahora sí ya las sanciones, es lo que dice la autoridad, a ver si no sacan otro mes, otros dos meses más de prórroga. Pero por lo pronto, lo que se anunció hoy es que efectivamente, bueno, pues a partir del primero de junio, quien no haya hecho el cambio de placas, que son automovilistas que hicieron su paquetazo, su pago de paquetazo 3x1 en 2025, bueno, pues van a ser acreedores a sanciones, a multas. ¿De qué hablamos? Bueno, pues de multas que de inicio van a arrancar en los 2.300 pesos. Y digo van a arrancar porque este es el monto por el cual usted va a ser sancionado justo por no haber hecho el cambio de placas. Pero esto puede derivar en más multas para que tenga usted precaución. Si usted tenga licencia vencida, si no trae una, es decir, de ahí le pueden sacar un montón de cosas. El sobretexto va a ser no haber hecho el cambio de placas, pero pues si usted tiene todo en regla y nada más las placas, pues seguramente será nada más acreedor a la multa de 2.300 pesos. Pero bueno, si quiere evitar esto, todavía tiene todo abril y todo mayo para hacer el cambio de placas. ¿Cuál es la buena noticia? Y que, déjame decirte, sí ha incomodado a algunos ciudadanos que fueron a inicio de año con esta prórroga de los primeros tres meses de 2026, el hecho de que ya va a poder acudir sin cita. Aunque déjame decirte, en una experiencia personal, yo fui en febrero, a inicios de febrero, me obligaron evidentemente a tener una cita para que me pudieran atender, y las citas jamás se respetaron. Esa es la realidad. En la recaudadora que está ubicada ahí a un lado de la Secretaría de Transporte, en Circunvalación y Alcalde, la cita, bueno, pues no sirvió absolutamente para nada porque finalmente había una fila enorme y tuve que esperar y demás. No servía de mucho el hecho de no haber hecho una cita, de haber hecho una cita. Ahora, pues dicen que van a llegar y lo va a atender usted, haya o no haya hecho una cita, ya no es necesario, le insisto, lo que ha generado pues confusiones, porque hoy admite la autoridad pues que efectivamente como que no hubo una muy buena comunicación con el personal de las diferentes recaudadoras estatales, tan es así que hay ciudadanos que se están quejando que no los quieren atender si no llevan citas. Hoy dice el Servicio Estatal de Tributario que, bueno, van a volver a socializar el tema, van a dialogar con los trabajadores para que no haya pretexto y lo atiendan ustedes a la hora que llegue, en los horarios que estén establecidos de las diferentes recaudadoras, pero sí admiten que efectivamente el tema no se socializó mucho. Sigue habiendo algunas recaudadoras, por ejemplo la de la pila de la Tlaquepaque, donde pues no los quieren atender porque no traen cita, sin saber que la autoridad pues ya ha hecho un anuncio desde hace unos días y hoy lo confirma, de que haya hecho una cita a través del internet, usted va a poder ser atendido para hacer el cambio de placas. Otro tema importante es que, pues en esta rueda de prensa estuvo presente el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, y se le cuestionó si esto iba a ser motivo para una cacería de brujas, porque evidentemente, pues todavía hay un gran número de automovilistas de los que están pendientes, que hicieron el pago el año pasado o antes del 31 de diciembre de 2025 y que no han hecho el cambio de placas. Bueno, hasta aquí les voy a decir, dice el comisario, no se trata de eso, dijo que él incluso iba a emitir una circular para que a partir del 1 de junio no salieran a las calles aborazados a estar cazando a quien no tuviera las placas nuevas. Si te parece, Mecho, vamos a escuchar lo que declaró Jorge Alberto Arispe, comisario de la Policía Vial.
Si tienen algún problema pueden acudir conmigo inmediatamente y yo lo podré atender. Pero ya está previsto eso, se manda un mensaje circular, un memorando a todo el personal y debe firmar todos de que no es, que va a continuar hasta mayo.
Bueno, ahí está lo que declara. Y bueno, déjeme decirle que en cifras que ofrece hoy la autoridad, bueno, pues del número de automovilistas que hicieron el pago el año pasado y que deben cambiar de placas, son algo así como 1.700.000 conductores los que tiene detectado la autoridad, de los cuales 1.375.000 ya hicieron el cambio, el resto falta por hacer. Entonces, ojo, la prórroga es nada más para este sector de la población, para quien ya tiene su pago hecho y no ha hecho el cambio de placas, bueno, tendrá todavía para hacerlo, porque si usted no lo hace en esta prórroga, aunque haya pagado el paquetazo 3x1 que ya le incluía las placas, ya no se le va a respetar y entonces va a tener que pagar por las láminas nuevas. ¿Quién tiene que cambiar las láminas? Se lo recuerdo. Si su carro trae esta placa que tiene unas franjas azules con amarillos, la más viejita, tiene que cambiarlo. Si su placa es blanca y trae un emblema a mitad de la lámina con la Minerva, tiene que cambiarlo. O si su placa trae el símbolo de la administración antepasada de Jalisco, arriba, en la parte central, un símbolo rojo, tiene que cambiar placa. Si su auto ya trae esta especie de collage arriba, que es como morado, verde, azul y medio raro, no tiene que cambiarla. El resto de las otras tres láminas sí, forzosamente, tiene que cambiarlas por las marcas. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Una pregunta rápida. Cuando llega el momento de multar, el oficial de tránsito te parará, te dirá usted no tiene sus placas nuevas y te levantará un folio.
Sí, tal cual. Porque fíjate que no se habló de un periodo de apercibimiento, Por eso se está dando la prórroga. Es decir, por eso ya son prácticamente 5 meses de la fecha que tenía estipulada la autoridad para que pueda hacer usted el cambio. Entonces, no se habló de apercibimientos, como sí se hizo, por ejemplo, con los portaplacas. Recordarás que pues no era de que fuera y te sancionaran luego. Sí hubo un gran número de apercibimientos para que entonces fuera si acudieras. En esta ocasión se habla directamente de un folio.
Pues te agradezco la información y espero que la gente que todavía está, que no ha hecho el trámite, se ponga las pilas.
Mira, como buen mexicano, me hace de todo, dejamos al último, y me incluyo, soy honesto, me incluyo, pero ahora con esta nueva prórroga, hoy por lo menos visité dos y estaban abarrotadas. Entonces, madrúguele, porque hay que hacerlo sí o sí.
Gracias, Edgar.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estás muy bien, es mi compañero Edgar Flores Maciel. Y hablemos de algo que ha sido, desafortunadamente, en los últimos días una constante, o meses inclusive ya. El tema de la suciedad del agua, lo maloliente y lo que eso está implicando ya también en materia de salud para algunas personas, particularmente en la piel. Y mi compañero Gustavo Cárdenas ha estado al pendiente de todas aquellas situaciones producto de este mal servicio del CIAPA. Y encontró el caso de un chico que justo por el agua sucia enfermó de dermatitis y lo estaban confundiendo incluso con sarampión. ¿Cómo estás? ¿Nos cuentas esta historia y cómo el agua sigue pues oliendo a rosas podridas? Diría mi abuela. Gus, ¿cómo estás?
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Huele a todo menos a lo que tendría que. Hay que recordar que las características del agua tendría que ser incolora e inolora. Pero desde hace mucho, y hay que decirlo, no es un tema de esta administración, se ha venido arrastrando, es una crisis del CIAPA que revienta. Lamentablemente nos reventó a todos, porque no se hicieron las cosas a tiempo, desde hace muchos años, tal vez más de una década. Pero efectivamente, Mercedes Altamirano, hemos dado cuenta en este espacio de enfermedades, familias que se han de alguna manera visto afectadas directamente en la salud o que por temor a las afectaciones a la salud, pues han tenido que recurrir a gastos dobles, gastando en el tema de garrafones, por ejemplo. Y es lo que te estoy contando el día de hoy, actualizando la situación de lo que ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara con el tema del agua potable que nos está suministrando el CEAPA, este organismo que sabemos se nos viene una serie de obras, acciones ya de la, en la inmediatez y en el mediano plazo, pues para tratar de reparar y resarcir todo lo que está ocurriendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero ante la pregunta de ¿y mientras qué? Pues y mientras te tengo otra historia de una familia, así como muchas afectadas. Esto ocurre en la colonia Loma Bonita, Gitana, en Tlaquepaque, donde escucharemos a la señora Rosy Rubio, madre de un joven de 20 años, que lo que creían que era un caso de sarampión, porque así fue el reporte, fueron al médico creyendo que el chico había enfermado de sarampión, fueron a dos médicos distintos, el reporte es de no una enfermedad viral o una enfermedad respiratoria, hasta que van a un dermatólogo. Y el dermatólogo determina que es un severo caso de dermatitis por el contacto con el agua contaminada. Vamos a escuchar a la señora Rosy Rubio, que nos da esta explicación.
Tengo a mi hijo de 20 años y es tanta la contaminación que le dio una dermatitis severa en el cual se confundía con un sarampión. Entró con temperatura y luego posteriormente pues lo llevé al doctor y me decía que no traía ningún problema respiratorio, y ya posteriormente en otra consulta médica nos dijeron que era una dermatitis por alguna sustancia que él.
Y ahí está, ¿cuáles fueron los síntomas para poder, o de alguna manera que esta familia creyera que era sarampión? El tema de las ronchas, de estas ronchas en todo el cuerpo, el rojizo en la piel, la picazón, dolores de cabeza, insomnio y fiebre. Cuando todo esto se junta, la familia cree que tenía sarampión, claro, porque estamos en emergencia también en el estado, hasta que se descarta el sarampión y se confirma que es por el contacto con sustancias químicas que provocaron esta dermatitis. ¿Cuál fue la solución de esta familia? Dejar de utilizar el agua de la llave, bañarse, peinarse, lavar los alimentos, el tema de las verduras, las frutas y las verduras, las manos, incluso el tema de trapear, el tema de la ropa sucia, todo con agua de garrafón. Invirtieron, esta familia está invirtiendo en su salud, están dejando de utilizar el agua de Chiapa porque está en esas condiciones. Mercedes Altamirano y santo remedio, se le acabó la dermatitis al chico en cuestión de 2 semanas con agua de garrafón. Pero entonces yo le pregunté a la señora Rosy Rubio, pues ¿cuánto tenían con este problema? Ella señala que se trata de muchos meses, muchos, pero desde hace 3 fue cuando la situación agravó. Vamos a escuchar.
Tiene un olor, a, perdón por la palabra, a podrido. Te bañas y hasta sientes comezón, picazón, es un aroma horrible.
Claro, y estamos obligados a usar esa agua pues, para lavarnos la cara y bañarnos y todo, ¿no? ¿Qué?
Sí, pero pues después de que le detectaron que era la dermatitis, pues todavía de que es muy caro el tener agua potable, o sea, contaminada, se puede decir, ¿no? Contaminada. Ya nos teníamos que comprar agua de garrafón para bañarnos.
Eso fue lo que le señaló la señora Rosy a mi compañero Gustavo Cárdenas. Pero imagínese nada más estar invirtiendo en garrafones. ¿Hasta cuándo, Gustavo? Y yo me quedo pensando, fíjate, la otra vez estaba pensando de todos estos trabajos que has tú hecho en torno a lo que es estar gastando inclusive además con garrafones. ¿Cuántas personas hay que no tienen físicamente la posibilidad de estar cargando garrafones? Porque, a ver, ¿dónde tienes el baño si vives en una casa de doble piso? ¿O te vas a bañar en el jardín? O sea, me explico, hasta ese tipo de cosas, digo, un garrafón no es nada livianito, y que tengas que estar utilizando garrafones todos los santos días, desde también, a ver, ahí te encargo, si no hay alguien que tenga físicamente la condición y tenga que estar haciendo ese sacrificio también, aparte del económico, dices, no, bueno.
Y esta familia, ¿por qué se acercó a nosotros? Es decir, estamos en un universo que tú y yo conocemos o que damos cuenta al auditorio y lo damos a conocer públicamente, pero ¿cuántas familias no podrían estar con la misma dermatitis aguda, con los problemas en la piel, con los problemas de salud, con dolores de cabeza, con fiebre? Pues porque no tienen de otra más que pues el agua del Chiapas.
Efectivamente. Pues Gus, a reserva de que desees añadir algo, muchas gracias por la información.
No, pues al contrario, agradecer a todas estas personas que valientemente alzan la voz, y qué bueno que lo hacen, porque finalmente pues la crisis la padecemos todos, y poner a disposición pues los micrófonos de Radio Metrópoli pues para que continuemos de alguna manera señalando lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, porque pasan muchas cosas buenas, realmente tenemos una muy bonita ciudad, pero también estamos en medio pues de un par de crisis, ¿no? Un par de crisis, y todas son sanitarias, es decir, pues está de por medio la salud de los tapatíos.
Gus, déjame, te aprovecho rápidamente, sí, con sí, punto claro. Y aparte con otra información, sí. Hablando de esta ciudad, sus problemáticas y demás, ¿cómo está el tema con los comerciantes que fueron desalojados del Parque Rojo? ¿Qué está sucediendo entre ellos y el gobierno y el ayuntamiento?
Claro, sí. Te actualizo, ya estamos. Tú aprovecha el viaje, mi querida Mercedes.
Por favor.
Por supuesto que sí. Ahí le va. Vamos a cambiar completamente de tema. Le damos vuelta a la página y te cuento. Hay que recordar que apenas hace un par de semanas fue reabierto el Parque Rojo, Parque de la Revolución, en la zona centro de Guadalajara, primer cuadro, Avenida Juárez, calzada Federalismo, después de que estuviera 11 meses en obras. Finalmente, y el ayuntamiento, y lo dijo la propia presidenta municipal, tenía una doble función. La primera era así darle un mantenimiento que ya se le debía desde hace un par de administraciones, que el Parque Revolución no tenía esta rehabilitación o estas mejoras, esta pintada, este cambio de jardines, el tema de las áreas para los peatones, continuar con el legado que dejaron los hermanos Barragán. Pero el otro lado también era el desalojo de los comerciantes. Por supuesto que se habló, se admitió y se informó a tiempo, en tiempo y forma, cuando ocurrió, que el Parque Rojo había caído en manos de una mafia comercial. Porque no solamente era el tema del comercio, sino que también era un tema de la venta ilegal de los espacios públicos, el cobro, el posible, nunca se confirmó, pero era el posible cobro de plaza. Es decir, ya se estaba manchando la imagen del Parque Rojo a tal grado que pues ya era un poco de inseguridad, era un poco de que la gente ya no quería ir a pasear, porque sabían que pues algo podía pasar en el Parque Rojo. Entonces, esta doble intención pues tardó 11 meses en estar, finalmente reabrieron, se dio el espacio, y ese mismo día de la inauguración se tuvo una manifestación por parte de los comerciantes que habían sido desalojados, que estaban amagando con ese mismo fin de semana pues volverse a plantar de una manera, digamos, de manera ilegal o por la fuerza. No ocurrió, afortunadamente no hubo confrontación, estuvo protegido el Parque de la Revolución, y el día de hoy tuvimos información confirmada por parte de la autoridad municipal que continúan el diálogo. Hoy Manuel Romo, secretario general del ayuntamiento, estuvo en reunión con los representantes de estos más de 350 comerciantes que fueron desalojados en algún momento, con la intención, o al menos eso fue lo que se nos explicó, Mercedes, de atender las inquietudes, seguirlos escuchando, y al menos lo que dice el documento es con la intención de seguirlos apoyando para que pues las ventas mejoren en los espacios en los que fueron reubicados. No se nos dan conclusiones, no se nos da qué es lo que ocurrió en esa reunión, a qué acuerdos llegaron, pero sabemos que la autoridad municipal determinó tajantemente, y lo declaró la propia presidenta municipal Verónica Delgadillo, que no habrá vuelta, no hay regreso del comercio informal o de los semíficos al Parque Rojo, Parque de la Revolución, que se va a priorizar el tema del espacio público, y que incluso se había modificado el reglamento municipal para que lugares como el Paseo Fray Antonio Alcalde, el Parque de la Revolución y otros 16 espacios pues estuvieran protegidos ante lo que posiblemente, y se tuvo en este ejemplo, pues la invasión por parte de comerciantes semíficos o comerciantes ilegales. Es la información que tenemos. Seguramente, como esta reunión ocurrió hoy, los acuerdos los tendremos el día de mañana o durante esta Semana Santa o el fin de semana, porque pues yo quiero pensar, Mercedes Altamirano, que finalmente llegan a acuerdos. Si tuvieron una reunión con los comerciantes que querían regresar al Parque Rojo, pues seguramente va a haber un tema de apoyo, promoción y continuar con la línea de que al Parque Rojo pues no vuelven estos comerciantes. Es la información actualizada, Mercedes.
Estaremos atentos también con ese tema a través tuyo. Gracias, Gus.
Claro, gracias a ti. Bonita tarde, Mercedes Altamirano, y a todos.
Muy buena tarde. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Tema sin duda alguna importante y de interés, el sarampión, y particularmente en Jalisco, que pues estuvimos en el primer lugar de contagios, lo cual sin duda alguna no es nada positivo. Pero han seguido trabajando las autoridades sanitarias a nivel estatal, a nivel federal, por supuesto, y hoy precisamente el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dando información de cómo va el combate contra esta enfermedad, da a conocer que pues ya se han aplicado más de 17 millones de vacunas contra el sarampión y han estado, y bueno, sigue defendiendo él la estrategia que se está siguiendo, porque usted sabe también que, aparte de que es una cuestión de preocupación para los ciudadanos de ese país, y que de hecho, bueno, está en otros países, pero hablemos de nosotros, está el tema del dichoso mundial, donde se busca bajar la incidencia en cuanto a los contagios se refiere. Pero mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene toda la información. Entonces, vamos bien, Arturo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, de acuerdo al número de vacunas que se han puesto en el país en las últimas semanas, a partir de que en febrero comenzaron una campaña nacional de vacunación contra el sarampión, se han aplicado ya más de 17 millones de vacunas. La meta era poner 25. Todavía quedan vacunas, efectivamente, y por eso es que nuevamente se hace el llamado a la población, a la ciudadanía, para que lleve a sus hijos, si no están vacunados, a que se apliquen la primera y la segunda dosis. Si ya tienen la primera dosis y han pasado 6 meses, a que se apliquen la segunda dosis. Y si ya están con las dos dosis, pues que ya no se preocupen, pero como se ha venido diciendo también, si tienen dudas de si se pusieron o no se pusieron las vacunas, pues ante la duda, como en el fútbol, ante la duda en la marcación del fuera de lugar, hay que marcarlo. Y eso es justamente lo que el llamado que hace justamente la autoridad. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Él ha sido encargado de todo esto, de estar promocionando constantemente esta medida de la vacunación contra el sarampión.
Hemos aplicado 17.2 millones de vacunas. En 7 semanas hemos llegado a este número, y por esta razón, hoy la transmisión del sarampión está a la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas, estados que componen a nuestro país. Esto es una muy buena noticia. Si bien todavía hay que mantener la guardia alta, seguir vacunándonos, hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja ya por lo menos 4 semanas. Nos pusimos una meta al inicio de esta jornada con las y los gobernadores y la jefa de gobierno de vacunar 25 millones de vacunas de sarampión en este periodo, y en 7 semanas llevamos 17.2.
Y justamente le preguntaban, pero ¿cómo dicen que han bajado el número de contagios si estamos viendo que las cifras se hacen más gruesas todavía en las últimas semanas? Bueno, la explicación es muy sencilla. Los casos que vienen ocurriendo, los contagios, se confirman hasta varias semanas después de que fueron señalados como posibles casos. Se toma la muestra y se hace el análisis, y entonces, después de algunas semanas, es que esto se puede confirmar. Por eso Eduardo Clark también defiende las medidas adoptadas y cómo es que está bajando los casos de sarampión.
En los últimos 25 días más o menos ha habido 2.400 casos, es decir, cerca de 100 casos al día en este último mes. En el momento de mayor transmisión del virus, de mayor velocidad, hacia mediados de febrero, estábamos hablando de cerca de 220 casos al día nuevos. En la última semana estamos hablando de cerca de 80 casos al día nuevos, es decir, la velocidad es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que el virus de sarampión sigue presente, sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día con día se contagian. Pero es un número mucho menor de lo que se contagiaban antes. Si no hubiéramos implementado el proceso de vacunación, Si el virus hubiera tenido su tendencia natural, lo que hubiera pasado es que hubiéramos pasado de tener 220 casos al día a tener ahora, tal vez después, 400 casos al día, después 500, después 600. La ruta ha sido al revés. El número de casos al día ha bajado.
Ahí está pues Eduardo Clark con la explicación y la insistencia para que quien no se haya vacunado lleve a sus hijos a vacunar, o si es una persona menor de 49 años que acuda también al centro de salud más cercano a vacunarse. La prioridad la tienen los menores de 12 años, de entre 6 meses y 12 años, para que se apliquen las vacunas, y luego de 13 a 49, ya sobre todo en las ciudades donde había más contagios, pero ahorita como ya ha bajado, pues de todas maneras se les está haciendo el llamado para que, pues como dicen en mi pueblo, por si las flies, Mercedes.
Efectivamente, y aparte, bueno, está también el llamado que hicieron las autoridades en días anteriores a nivel aquí en Jalisco, y creo que a nivel federal también, si no me equivoco. Bueno, pero recuerdo, en todo caso, aquí en Jalisco se hizo el llamado a las personas a tener cuidado de evitar los contagios de sarampión ahora con las vacaciones, Arturo.
De evitar los contagios de sarampión ahora en las vacaciones.
Sí.
Pues bueno,
a cuidarse, pues.
Es que la única forma de evitarlo es vacunándose. No hay más.
Pero la gente que no está vacunada, efectivamente, si ves el riesgo, pues cuídate entonces.
Por eso, pero la única forma de no contagiarse es
vacunarse. Sí, claro, estar vacunado, pero si no lo estás.
Si la única medida en contra del sarampión es la vacunación, ahí sí no hay más.
Sí, y si no estás vacunado, pues aguas.
No, pues si no está vacunado, que vaya a vacunarse. Solamente habemos un segmento de la población que en teoría estamos vacunados, estamos cubiertos contra sarampión, que somos los mayores de 50 años, por aquellos contagios que se dieron el siglo pasado y que hubo una campaña también igual que ahora, y todos los que estábamos, todos los que éramos niños o adolescentes en aquel entonces, ya no necesitamos volver a vacunarnos, porque ya justamente lo habíamos conseguido con una barrera en contra del sarampión gracias a la vacunación.
Efectivamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa comercial y regresaremos. Este martes se realizó una mesa de diálogo en Bolaños en el contexto de lo que es el cambio de régimen electoral a usos y costumbres y que le hemos venido dando a conocer a usted desde días atrás. En medio de inconformidades por la ausencia del presidente municipal, al encuentro acudieron la síndica y tres regidores, quienes según los asistentes, fíjese usted esto, no contaban con información suficiente sobre los temas a tratar. Y son los regidores, ¿no? La síndica del municipio. En fin, en tanto, los habitantes mestizos en contra del cambio de régimen informaron que mantendrán el bloqueo en la carretera Mezquitic-Bolaños hasta el miércoles, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal sesione sobre el caso. Esto que parecía como muy buena idea de cambiar el régimen electoral a usos y costumbres, resulta que no lo ha sido tanto. Edgar Flores Maciel, y hoy el propio gobernador Pablo Lemus habló al respecto. ¿Cómo te va de nueva cuenta? Te saludo.
Igualmente, Mercedes, buenas tardes de nueva cuenta a ti y al auditorio. Hoy el gobernador del estado hizo un pronunciamiento fuerte en torno a esta aprobación del decreto mediante el cual pues se avala el cambio de régimen de gobierno en el municipio de Bolaños por un sistema de usos y costumbres. Y bueno, pues para el gobernador del estado dijo que fue una decisión imprudente, porque, bueno, pues reveló que previo a ello tuvo un encuentro con legisladores para decirles pues que había que esperar, que había que ser prudentes, justamente para evitar lo que ya está ocurriendo en el municipio de Bolaños, que es un tema delicado, un tema grave, en este conflicto que ya entraron mestizos contra huiráricas por esta decisión, aunque finalmente será el tribunal electoral el que determine si se hace el cambio o no. Lo admite así el gobernador Pablo Lemus, dijo, los legisladores del Congreso de Jalisco tuvo que haber esperado. Si te parece, vamos a escuchar lo que declara hoy Pablo Lemus al respecto.
Debo decirlo, tuvimos una plática con el Poder Legislativo para pedirles que no se tomara una decisión en estos momentos que pudiera ser imprudente para la situación política en Bolaños. No quisieron hacer caso, ahí están los problemas. Vimos toma de carreteras, el derribo de esta escultura icónica del venado en Bolaños, y todo se deriva después de la aprobación del Congreso del jueves pasado.
Pues ahí está, el gobernador dijo que no debió haberse aprobado esto en el Congreso de Jalisco. Se le cuestionó porque finalmente tiene diputados de su partido dentro del Congreso local y dijo que fue lo mismo, el exhorto fue lo mismo, pero dijo no entendieron y ahí están las consecuencias. Hay que recordar que bueno, pues también el mandatario estatal admitió que hay preocupación por parte de las autoridades. Dijo que se mantiene un operativo permanente por parte de la policía de Jalisco en su división de regionales, para que pues también en coordinación con la propia Secretaría General de Gobierno prevalezca la paz. Al momento, por lo menos hoy por la mañana, al mediodía, declaraba Pablo Lemus que tenía reportes de que en Bolaños estaba la cosa tranquila, sin embargo, pues sí hay mucha preocupación por lo que puede ocurrir en estos territorios del norte de Jalisco, por esto que aprobó el Congreso local. Es decir, para la visión de Pablo Lemus, el gobernador, el Congreso debió haberse esperado, debió haber sido prudente, y esperar a que finalmente el Tribunal Electoral definiera si sí o si no, y no aprobar este decreto que finalmente, pues como decía mi abuelita Meche, nada más vino a alborotar la gallera. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues sí, nada más vino a alborotar la gallera, te digo, al principio parecía como una, pues una buena idea, pero finalmente terminó revirtiendo,
¿no?
Eso. Se me lenguó la traba revirtiendo, gracias Edgar, esta situación. Pues en fin, ahí estamos atentos. Muchas gracias, estimado Edgar.
Y sí hay que estar muy atentos, Meche, por lo que puede ocurrir. Hay que estar muy atentos. Hoy se le vio preocupado al gobernador, hablando del tema, se le vio muy preocupado por lo que pueda suceder, porque bueno, pues hay conflictos muy delicados en esta decisión. Entonces vamos a esperar también a ver qué decide el tribunal, que finalmente tendrá la última palabra.
Efectivamente, gracias Edgar.
Sigo atentamente, buenas tardes.
Dicen que el tiempo es oro y cuando este se desperdicia puede generar situaciones pues lamentables. Tal es el caso, por ejemplo, del retraso que se hace o se da en la difusión de las fichas de desaparecidos, lo cual complica su localización. ¿Por qué? Porque tardan tiempo precisamente para esa difusión. Te escucho con la información, Marc Hernández. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, pues recordemos que hace algunos días se lanzó la alerta nacional justamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda para pues activar fichas lo más rápido posible de personas desaparecidas, ¿no? Sin embargo, pues hemos detectado algunos casos, que en este caso, pues sobre todo de Jalisco, ¿no?, que tuvieron pues prácticamente retrasos en su publicación. Es el caso, por ejemplo, de Joel Díaz González, conductor de plataforma, desaparecido el 22 de marzo en el fraccionamiento Ruiseñor de Tetala, pero su ficha fue difundida por la Comisión Nacional de Búsqueda en sus redes sociales hasta el día 28 de marzo, es decir, el pasado fin de semana. Mientras que otro caso es el de Francisco Javier Carlos Carrillo, desaparecido el 17 de marzo en el municipio del Salto, pero con ficha publicada también del fin de semana, es decir, del día 29 de marzo. Estos retrasos, a decir de expertos, pues implican la pérdida de tiempo en las labores de búsqueda de personas desaparecidas, afectando la efectividad de los operativos y sobre todo pues el que se pueda localizar a la persona con vida, que es lo primordial, ¿no? A este respecto opina Jorge Ramírez, quien es académico de la Universidad de Guadalajara, uno de los especialistas referentes en materia de desaparición en el estado en los últimos años. ¿Te parece escuchemos, Meche, parte de lo que dijo el académico sobre ese tema?
Existe una convención de que las primeras 72 horas son críticas para localizar a una persona desaparecida. después de ese periodo las posibilidades de localización caen en picada, se vuelve más difícil localizar a alguien, sobre todo para hallarla con vida. Considero aquí que la ventana de oportunidad se reduce a las primeras 24 horas. Por desgracia, este plazo rara vez se cumple.
¿Mark? Se cortó la comunicación con Mark. Si la restablecemos, por favor, ver si fueras tan gentil. Y efectivamente usted escuchó al académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez, hablar sobre o advertir efectivamente sobre que el tiempo, mientras más se tarde, más difícil es la posibilidad de localizar a una persona. Estamos contigo de nueva cuenta, Mark.
Listo. Solamente agregar, Meche, que el académico mencionaba sobre la importancia de que al menos las autoridades, sobre todo pues en algunos casos, son las que obstaculizan o tratan de retrasar el pues alargar el tiempo de espera para poder denunciar, y sobre todo pues se retrasa el tema de las búsquedas, ¿no? Así que en algunos casos pues las autoridades también colaboran en ese retraso. Es mi reporte, Meche.
Lo cual no debería de ser, Mark. ¿Estás de acuerdo?
Correcto, son múltiples omisiones por parte de las autoridades que pues han quedado documentadas, y no lo digo yo, sino, insisto, ha quedado documentado, ¿no?
Exactamente. Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Que tengas una gran noche. Y vamos en este momento a dar paso al noticiero Notisistema de las 7, y ya estaremos de vuelta con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por su escucha.